Venga, absolutamente nada en mi despacho de cuarentena ha sido beneficioso para absolutamente nadie, incluyéndome a mí.
Claro que sí, grabamos como 4 o 5 episodios de cuarentena.
Es cierto, es verdad. Ah, bueno,
olvídelo. Y eso fue despacho de cuarentena.
Olvídelo, somos del
futuro. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas, ñoñas. Y hoy, ¿por qué grabo este intro así? Porque en una grabación que ustedes nunca jamás van a escuchar,
nunca,
dije que íbamos a grabar nuestro penúltimo episodio y nuestro último episodio decente de podcast, sobrios de podcast, sobre una serie que a mí me había gustado mucho, la había puesto en modo Your Name y pues ya me sentía en vacaciones, no organicé nada del capítulo y mi Zoom falló. Entonces,
y su como soberbia. Bueno,
y mi soberbia y el sí, karma.
Su karma.
Y entonces,
la hubris, como, la hubris. Arriba hay un dios que todo lo ve. Usted se burló de él.
Escupí en la cara de Dios y Dios
no castiga ni con rejo ni con palo.
Y esa vez hice el chiste de que era el estudiante que ya había visto que pasaba la materia y no le tocaba hacer nada más en el último día. Hicimos chistes sobre eso.
El estudiante de 11 que acaba de hacer el ICFES.
Exacto, acaba de hacer el ICFES, uh-huh. Ya no le importa el resto del colegio.
Pero le tocó quedar esa recuperación.
La vida me hizo quedar a recuperación. Y lo peor es que esto era un trabajo en grupo y entonces mis compañeros de grupo tuvieron que venir a recuperar conmigo.
Nos arrastró.
Sí,
a nos pesar arrastró. De que nosotros
fuimos. Si entregaron su parte.
Sí, nosotros fuimos juiciosos. No siempre lo soy, pero esta vez lo fui.
Esta es nuestra segunda grabación de este capítulo. Entonces, este podcast es sobre otras cosas ñoñas como los poderes mentales, otras cosas ñoñas como el colegio, otras cosas ñoñas como el bullying, otras cosas ñoñas como salir del closet, otras cosas ñoñas como encontrarse consigo mismo. Otras cosas ñoñas como las sombras que lo persiguen, otras cosas ñoñas como los adolescentes calientes, porque hoy vamos a hablar de la serie de Netflix I'm Not Okay With This, o Esta Mierda Me Supera, que es un mejor título, o como se llama en España,
Código
de Honor.
Dear Diary, go fuck yourself. My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special.
Yippee. Y como siempre, estamos con Diego, el sin internet Argüello. ¿Cómo está, Diego?
Puta, no tenía internet la primera vez que lo grabamos y sigo sin internet esta segunda vez.
Y con Don Boris, con internet.
Yo estoy bien, yo sí tengo internet. No, yo estoy tranquilo.
Paridos todos.
Yo sí pago los recibos a
tiempo. Marica, hablé con mi mamá la otra vez y mi mamá como, ay, ya te pusieron internet. Y yo, no, madre, todavía no me he puesto internet. Y, ay, bueno, qué mal. ¿Y te vas a conectar esta noche a la fiesta virtual de tu prima? Y yo, no, tengo internet. Ay, qué mal. ¿Y mañana tienes rol? No, tengo internet. Solo le faltó recomendarme series de Netflix, güey. Como nomás, por favor.
Y como saben, Diego ha estado echando mano de sus CDs, de sus DVDs viejos.
Ush,
para ver películas y series. Ahí nos ha contado
apunta
en Twitter.
Un disco duro a punta de películas. Ahorita, justo antes de grabar esto, me terminé Ferris Bueller's Day Off.
Ok.
Reciente.
Muy fresquita, recién salida del horno. Estaba mirando, la última vez que metí películas en ese disco duro fue en el 2013. O sea, hace 7 años ya.
El video, por algún motivo, tiene telarañas.
Así se siente.
Tiene, ¿cómo se llamaba el coso que pasaba en los VHs?
Tracking.
Tracking. Ahí es un archivo. Diego y Boris son @alefrito y @seforero, o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, y que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su dinero podemos sobornar al profesor de los podcasts para que este archivo salga bien. También recuerden que están en Patreon, tendrán acceso a nuestro capítulo final de temporada mañana, viernes 12 de junio a las 7:30 de la noche. Hora Colombia. Lo siento a los que están por fuera, pero tenemos que trabajar y salimos tarde y bueno. Y sin más, pues vamos con la ficha técnica de Esta Mierda Me Supera. Don Boris.
Bueno, pues Entonces.
Como ya le había dicho.
Sí. Deja vu. I Am Not Okay With This es una serie de comedia, drama, superhéroes, coming of age adolescente, desarrollada por Netflix, que le dijo a un tipo que se llama Jonathan Entwistle, como usted se volvió como el gran referente de estas series de comedia ochenteras en los años 2020, entonces necesitamos que haga una nueva. El tipo dijo, listo, y les tengo la propia. Porque el tipo admira y está como, no sé, enamorado de la obra de Charles Forsman, que es un autor de cómics. Y entonces esta serie, I'm Not Okay With This, es una adaptación de una novela gráfica de Forsman. Pero no es la primera vez que se hace una adaptación de este tipo, porque el mismo Entwistle, el mismo director, ya había hecho la adaptación pues hace un par de años de The End of the Fucking World, la serie que tanto le gusta a Juan Dapo. Entonces, la serie es muy, muy, muy del estilo de Forsman, como que repite muchos de estos elementos que son muy, muy notables en la obra del autor de cómics. Hablando de adolescentes, como de situaciones raras, pero a la vez normales para una persona adolescente. Sí. Y está muy cool. Está muy interesante. Mantiene el mismo estilo de The End of the Fucking World. Parece que usaran la misma cámara, sino que en la versión inglesa el filtro es gris y aquí el filtro es rojo, porque aparentemente lo grabaron en México. Eso nos ha enseñado la televisión mundial, que si tiene filtro rojo es porque se hizo en México.
Todo amarillento ahí.
Sí, y pues Netflix le dijo a ese tipo, listo, aprobada la idea, necesitamos 8 capítulos de esta vaina. El tipo dijo, no voy a hacer 8 porque no se me da la gana, voy a hacer solo 7 porque no voy a alargar más la historia. Y bueno, le dijeron que sí, 7 capítulos de 20 y pico minutos, es una serie bastante corta, se puede ver de una sentada y ha generado buena crítica, aunque uno de los comentarios más generales es que esta serie parece el punto intermedio entre The End of the Fucking World y Stranger Things. Tiene algunos elementos de uno y de otro y sí, tal vez sí tiene toda razón la gente, pero este también tiene su propio estilo, es un tanto diferente, pero pues se siente como el saborcito de fondo, como que la cocinaron en la misma olla y se le quedó un poquito del sabor.
Ok, pero entonces vamos también con la tropoquinesis de Diego.
La tropoquinesis, cierto. Deja vu el que tengo en este momento.
Sí, sí, sí.
la tropoquinesis. Bueno, en esta serie nos encontramos con tropos tanto de lo que son las películas adolescentes, John Hughes, 10 cosas que odio de ti, etcétera, etcétera. Todas esas películas adolescentes. Y, por otro lado, de nuestras historias de superhéroes. Entonces, tenemos las dos así mirándonos de frente mientras estamos viendo la serie. Y, bueno, luego lo discutiremos, se inclina más hacia una que hacia la otra, pero igual es claro que tiene fuerte influencia de ambas. ¿En qué consiste la serie? La serie consiste en que tenemos nuestra protagonista, Sid, la cual está lidiando con la muerte del papá, está lidiando con el ser no tan popular en el colegio. No que le importe, pero pues igual eso es algo con lo que siempre se lidia cuando se está en el colegio. Y está lidiando con toda la carga hormonal que implica el ser adolescente, para que además resulte que cuando las cosas se le salen de control y todos pudiéramos imaginarnos que para sus adentros dice la frase, esta mierda me supera, entonces salen poderes que no puede controlar. Y que igual que los tropos, son telequinéticos. Entonces, es una serie en la cual es una joven tratando de crecer en un mundo adverso mientras cosas estallan a su alrededor sin saber por qué putas.
Sí.
Es la vida de un adolescente. Es exactamente la vida de un adolescente. Puede que yo nunca haya hecho estallar nada, pero fue puta, las cosas sí se le salían a uno de control mucho en la adolescencia, entonces igual uno se siente identificado así sea una cosa tan de ciencia ficción, fantasía, no estoy seguro, pero ahí está clarísimo y fue puta, no hay grupo de desadaptados más grande que el de los Wallflowers, los niños que pasan desapercibidos hasta que pasa algo extraordinario y quedan en el spotlight ahí y no saben cómo reaccionar ante eso, que ese es el tropo por excelencia de los desadaptados. Entonces, pues, ahí estamos.
Y normalmente reaccionan bastante mal.
Claro, porque pues no es que sean muy hábiles con todo lo que es la interacción social.
Sí. Ok, esa fue la ficha técnica y la tropoquinesis de Diego. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Esta Mierda Me Supera.
My dad died last spring. And now everything's so different. Dear diary, when does this get easier?
Esta Mierda Me Supera es la historia de Sid, quien descubre que tiene poderes telequinéticos, que puede hacer levitar cosas, hacer estallar cosas, lanzar cosas con su mente, pero realmente es la historia de cómo Sid está desarrollándose como adolescente, encontrando el amor, encontrando la amistad, encontrando cómo se relaciona con otras personas, viendo cómo se relaciona con su familia y sobre todo, y muy importante, superando el suicidio de su padre. Entonces eso le ha creado 10 mil millones de problemas en la casa, en la escuela, personales, y como en todas las series, pues ella no va al psicólogo. Salvo que va como al psicólogo de la escuela, porque la escuela la manda ya a hacer un poco de terapia, y la psicóloga, que es como un gran personaje, me pareció, le manda a hacer un diario. En este diario, que es algo que lo que Sid no cree, pues ella empieza a notar las cosas que le están pasando de su doble vida. Las cosas que está descubriendo sobre sí misma, si le gusta Stanley o si le gusta Dina, qué siente al ser castigada, qué siente al ir a una fiesta, cómo se siente aquí, está muy adolescente. Pero también un registro de, quizás si se sangrara este man por la nariz, quizás lancé esto con demasiada fuerza, rompí yo la pared, maté a la mascota de mi hermano, le reventé la cabeza a este sujeto. Bueno, eso no alcanza a estar en su diario.
Y nunca hubo duda, además.
Y nunca hubo duda. Pues la serie comienza con una Sid corriendo por la mitad de la calle en medio de la noche, lavada en sangre tipo Carrie. Y un poco los que hemos visto Carrie ya sabíamos o nos olíamos el homenaje o la pirateada. Pero toda la serie se va a que Dina, pues es la mejor amiga de Sid, y Sid siente algo por ella. Dina tiene un novio que se llama Brad. Brad le pone los cachos. Sid ni le cuenta a Dina. Ellos terminan. El man se emputa, encuentra o le roba el diario. Y en la mitad del clásico cliché, que esta serie está llena de clichés adolescentes, en el baile de prom, Brad está revelando que Sidney se rumbió a la novia, o sea, a Dina, y que está enamorada, que es una maldita lesbiana, por falta de una palabra en español para dyke, que es una palabra bastante ofensiva, pues.
Sí.
Y antes de que el man pueda decir que Sidney cree tener poderes, de la nada, de repente, en medio de toda la escuela, al man ¡pa! Le estalla el coco, le estalla la cabeza.
Y paf, se hizo chocapic.
Y paf, se escuchó.
Cuando eso pasó por primera vez, yo pensé como, es un colegio gringo, muy posiblemente un chino marica con una R15, entonces mató al man. O sea, es Estados Unidos.
Granada va, Granada bien.
USA, USA.
O era una Karen exigiendo que abrieran una peluquería, no sé, alguna cosa pudo haber.
Me extrañó porque el chino no era negro. Entonces yo dije, ¿cómo así? ¿Se murió y era blanco? ¿Cómo así?
¿What?
La policía lo hubiera matado. Si es blanco, si lo mata otro blanco.
Claro.
No se preocupe.
No me preocupe.
Es por desórdenes mentales, si hubiera sido negro, es por delincuencia.
Y si hubiera sido árabe, es por terrorismo.
Exacto. Esta chica sale corriendo desesperada. Volvemos al inicio justo de la serie y vemos que está corriendo. Pues nadie la está culpando porque pues nadie sabe. Solo ella, nosotros y Stanley, el amigo que tenía un interés romántico en ella, que sabe de sus poderes. Y llega a una torre como de madera vieja, no sabemos si es una torre de agua, pero similar. Y la sombra que estuvo persiguiéndola durante toda la serie se le acerca y le dice: ellos son los que deberían tener miedo. Comencemos. Y se acaba la temporada.
Sí, vengo a hablarte de la iniciativa Avengers.
Exacto. Entonces, comencemos hablando de los personajes. Luego hablamos de lo que es la vida de los adolescentes, cómo está puesta en la serie, y luego hablamos de los superpoderes de Sid, cómo pegan y cómo vamos a enfrentar la muy posible segunda temporada.
Listo.
¿Listo?
Alemán.
Cuando Apos hizo la tarea.
Pues es que con la vergüenza
le tocaba.
Pues no podíamos repetir el capítulo viejo, entonces.
¿Por qué? Y El capítulo viejo fue increíble y nunca nadie lo vio, entonces cagada.
Fue maravilloso, es como mi capítulo favorito de Stupiner.
Fue una vaina genial, una vaina genial.
Sí. Eso y el segundo punto de ese monólogo al que alguna vez dio
nunca,
Diego.
Nunca sabrán. Entonces como cuando una banda de jazz se pone a improvisar y nadie grabó y fue la mejor canción de jazz que se ha hecho, así fue.
O cuando su mamá bota las ollas, que es exactamente lo mismo y usted no la graba, así.
Como las primeras grabaciones de hip hop que se hicieron, que era tan ilegal grabarlas que un man intentó alguna vez compartir un cassette y la misma comunidad de hip hop casi lo mata por compartir una grabación. Dato ¿qué? Inútil que lo aprendí viendo documentales. ¿Qué? En serio, ¿qué, las primeras documental? Fiestas de hip hop eran pinchando, eran mezclando en vivo y no se podían grabar. Un man de forma pirata grabó uno de los conciertos de hip hop de DJ Herc en Nueva York y comenzó a venderlo. Nadie se lo compró. Y la gente comenzó a decirle como, bueno, ¿usted por qué está haciendo esto? Y lo amenazaron y todo por piro. O sea, wow. Las primeras grabaciones de hip hop no existen.
¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué no quería que se grabara?
Porque era en vivo, porque era la experiencia y no sé qué mierda.
Ah, ok, ya.
Ah, curioso. Era ilegal, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Pues es que era ilegal. Si usted se va a meter con toda la comunidad del Bronx, pues Diego, sí. Digamos que es un tipo de ley diferente. Yo no me meto contra
Maiga, yo no
miles
sé.
De hoppers de Bronx.
No, no, pero a lo que me refiero es, en Estados Unidos fácilmente se hubiera podido decir ilegal en serio. Sí, sí, ¿cómo putas estáis
distribuyendo?
Distribuyendo y difundiendo la cultura negra, cárcel.
Feo, sí. Bueno, comencemos con uno de los personajes más chimba, pero que menos pantalla tuvo.
Platanito.
El dueño de Platanito y Platanito.
Bueno, hay uno que tuvo un menos tiempo y Juan Dapolo medio mencionó, y es verdad, la psicóloga es un buen personaje.
Pero pues aparecen tres escenas.
Al orientador de Gumball, al señor pequeño.
No, porque está así, es como buena, como que se intenta ayudar así. El señor pequeño es como un desastre hippie.
Okay.
Pero bueno, Liam y Platanito, que son como un poco el polo a la familia de Sidney, me parece a mí, porque es uno pensaría que Sidney, por la relación que tiene con la mamá Maggie, hablemos también que tampoco tiene mucho tiempo en pantalla, sino para contar una cosa al papá, pero ellos dos son la familia de Sidney y Maggie, que es la mamá, siempre está en conflicto y Sidney la trata súper mierda, que uno se da cuenta que de adolescente hizo eso y es como, uy, eso está como feo. Pero también está Liam, que sí es la parte de Sidney que sigue como pegada a su familia y queriéndolo. El hermanito menor tiene un problema de bullying y tiene un erizo que por accidente Sidney le mata y le hacen un entierro. Y en inglés se llama banana, pero en español se llama platanito, porque pues los diminutivos en español rulean mucho más.
Y existen,
sí, pues comienzan por ahí. Pero me parece chévere porque sí es como el último legado del papá que ella quiere cuidar, de todos modos, del papá suicidado.
Pues es que este chino sí es el polo a tierra y es además el centro de esa familia. Todo lo que lo hacen pensando en él. La mamá trabaja duro y se lo lleva a veces a trabajar y es como cuida a su hermano, ayúdelo, esté pendiente. El niño está aburrido y es quiero armar un rompecabezas y la hermana tiene que luchar contra su trauma enorme de bajar al sótano. Solo porque el hermano está aburrido y quiere jugar. Y ella, como que muchas de las cosas que hace es pensando en el niño. Eso me pareció bonito. Me pareció como que Sidney asumió un rol paternal ante el niño. Porque, pues bueno, no tiene el papá, evidentemente, y porque la mamá está ausente trabajando. Eso me gustó. Esa figura me gustó porque habitualmente en todas estas series, cuando muestran a un hermano menor, siempre es un niño rata.
Sí.
Siempre es un desastre y va a bullear a la hermana. Y, ay, mi hermana es rara y la voy a molestar. No, aquí es como soy un chino bien y tengo un erizo y soy muy cool.
O la hermana mayor es una rata con el peladito pequeño. También es
Sí, mutuamente. Y se odian y se golpean y todo. Pero aquí es bonito. Es una relación que es chévere. Es interesante de ver. Pues es que es una familia rota. Y es una familia que está en diferentes momentos, diferentes instantes de sus propias vidas. La mamá está pasando su luto todavía, pero tiene que trabajar. Si no trabaja, se mueren de hambre, punto. Sidney, pues es un adolescente con poderes, coño. Mientras que Liam, que el niño, pues es un chino que está en la mitad, que es no es lo suficientemente grande para valerse por sí mismo, pero tampoco es lo suficientemente pequeño para depender de todo el mundo. Y descubre que es un chef fantástico mezclando miles de cosas en la pasta y eso está muy cool.
¡Qué asco esa mierda!
La receta que hace me pareció muy divertida, hacer macarrones con chocolate y con salchichas y huevo.
Y salsa de carne.
No sé, salsa de carne y cereales. Y whatever, pues me parece hasta cool. Voy a probar esa receta. Próximo capítulo de la cocina de Boris.
Ay, no. yo llevo mi propia comida.
No.
A mí,
tiene que probarlo.
A mí ese personaje me parece muy cool. Sí, bueno, aparte de todo lo que han dicho acerca de cómo es la conexión que él hace entre sí, la mamá, la familia, la, y todo esto, es la forma como el mismo personaje está construido en sus relaciones en el colegio, en su idiosincrasia, digamos, su forma de actuar, que es tan peculiar para un chino de su edad, como que se nota por qué es que lo maltratan. Como que no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué lo maltratan en un colegio, porque ese es el tipo de chinos que normalmente no les va tan bien socialmente. Y la forma como lo muestran es algo que hace que uno esté como de su lado todo el tiempo. Incluso cuando le estalla a gritarle a Sid, uno sigue estando del lado del chino. Y eso me parece muy cool, como que el chino nunca deja de ser la voz de la conciencia y como una cosa como de... que con todo y todo él tiene razón de lo que hace y lo que siente, y pues es mucho más honesto consigo mismo que cualquiera de los otros adolescentes de la serie. Excepto tal vez la que salió de Rehab. Pero el resto... pero el resto, sí, el chino es completamente honesto consigo mismo, y eso me parece muy teso.
Y la mamá que está pasando por un duelo, y aquí es donde vemos como Sidney... como el suicidio del papá le rompió la relación con la mamá, y como la mamá también está muy alejada de Sidney porque ve en ella un poco su esposo difunto, porque se comportan y ella dice que son muy parecidos. Entonces como que es una relación súper torpe, y ella le está pidiendo como los favores para que la ayude porque tiene que trabajar, tiene que tener casi dos trabajos, no es cierto, pero sí, como, sí se parece que trabaja muchas más horas de las que debería, está todo el tiempo por fuera y solo le pide a Sidney un poco de ayuda. Y Sidney, en esta actitud adolescente de mierda, es como, ah, mi mamá es un fastidio, mi mamá es una gonorrea, y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo hace ella? Y uno un poco entiende a Sidney porque es un adolescente, pero también entiende a la mamá cómo es injusto que Sidney la trate así, cuando ella misma también está pasando por un lugar muy oscuro en el que se ha tenido que refugiar en el alcohol, porque pues no, la hija no la trata bien, el otro niño es súper chiquito, creo que no tiene más gente conocida, su esposo acaba de morir y no hay nada más que hacer sino darle al chupe.
Es triste cuando estaba viendo la serie y muestran por primera vez a la mamá, la primera impresión que me llevé fue: esta es una mamá abusadora, alcohólica, es la peor madre del mundo. Y el drama, o pues gran parte del drama que tiene Sid, es que la mamá es una hija de... pero resulta que no, pues es una mamá que está matándose por sus hijos. Le toca trabajar duro porque su trabajo es de mala paga. Y si no trabajan, no comen. Entonces ese drama de típico adolescente es que mi mamá no sabe nada, es una bruta, bla, 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 bla. Es como la visión que uno tiene de adolescente de los adultos, pero los adultos están en su mundo tratando de trabajar, de hacer las cosas lo mejor que se puede. No es fácil, no es fácil ser padre. Díganmelo a mí, que yo sé de eso.
Porque cuando uno es padre a veces tiene que tomar decisiones difíciles, como matar a la hija que no ha nacido. ¿Verdad, Diego? ¿Verdad?
Nadie va a saber de qué está hablando, excepto los Patreons, que pudieron
oír eso. Y suena peor aún cuando lo dices sin contexto, sí.
Ay,
pero la mamá es cool. La mamá es una persona que está haciendo todo lo posible porque está en un momento difícil, y encima le toca a una hija adolescente, que los adolescentes son unas gonorreas por naturaleza, que es una gonorrea con poderes, la muy gonorrea. Pues qué jodido.
A mí me pareció triste esa relación con la mamá, como al final, como cuando se sientan a ver televisión y es que no tenemos nada que hablar. O sea, el único tema que está ahí en el ambiente, el elefante en el cuarto, es: mi papá se mató y no lo hemos hablado, y por eso las cosas están tensas. Y ahí como, Boris tiene razón, comunicación, maldita sea.
Y que la mierda es que al final, cuando lo hablan, todo eso termina resonando con un tema que Sid no está dispuesto a hablar con la mamá. Entonces, en el momento en el que se abren, lo expresan, por fin lo hablan, lo que hace Sid es darse cuenta que es un tema aún más cerrado ahora para la conexión de ellas dos. Una vaina de lo que decía Boris, que me parece muy teso, de la forma como construyeron el personaje de la mamá, que pues sí, que al principio pareciera que la cosa iba por otro lado y que lo que pasa es que la vieja era una mala madre y todo eso, es que no es claro que la señora haya empezado con su consumo de alcohol después de la muerte del marido y queda como que al puro principio, la primera vez que Sid habla acerca de la forma como la mamá toma trago. Como porque ahí lo está planteando como este es mi día a día, esta es mi vida normal. Luego sí ya se entiende, pero al principio como lo plantea, entonces eso ayuda mucho a que se forme la imagen que está diciendo Boris de esta es una madre abusiva o una mala madre o lo que sea. Sí. Toda esta idea de que el alcohol hubiera podido ser la causa de algo cuando en verdad terminó siendo fue la consecuencia de lo que pasó con el papá. Que quedó no real lo que pasó con el papá además.
Sí, que parece que tenía poderes y se suicidó porque los poderes sí lo superaron a él, como están superando a la hija. Ok, pasemos a Stanley, que es el amigo. A Brad lo voy a pegar con Dina. Porque pues...
¿Son novios?
Lo importante de Brad es la novia.
Ajá.
Pero entonces Stanley es este... Como él mismo se llamó figura... el maestro anciano o sabio que le va a enseñar a dominar sus poderes. Pero que en este caso siempre le tiró onda carnal a la Sid.
A la güera.
A la güera le tiró onda, siempre le estaba cayendo ácido, eso parece cuando ella viene de la escuela y el man sale como descalzo a hablarle y como a coquetearle. Y crean una amistad que en un punto termina en follar, pero el man sí quiere y cree que puede haber una relación ahí, mientras que sí, pues simplemente pasó y se da cuenta que a ella le interesa a otra persona, pero tampoco es como... Me gustó que tampoco era un peso muy grande en la serie, que sí siento que las series de adolescentes caen en eso, es como, y follamos por primera vez, aquí es como, pues sí, los adolescentes tienen sexo y ya, y más bien es como se enfrentaron, no al acto, acabo de tener 250 millones de años más.
Al acto sexual.
Al antes mencionado, al...
¿Hiciste el sexo?
Marica, yo me acuerdo, uno de los psicólogos del colegio o algo, una vez hablando de eso, dijo el acto sensual. Y le perdí todo el respeto a ese hijo.
Un movimiento muy sensi.
No, ¿y por qué? Es sensual, sexy, el hombre lo hizo así.
A mí me preocupa, hay dos opciones, o simplemente es una frase hedionda que al mal le parece chévere, o está tratando de seducir estudiantes, cualquiera de las dos es un...
No, hay una tercera. ¿Usted, el man alguna vez pidió un tansi? Porque qué tal sea un problema del habla y usted juzgando mal a la gente, Diego.
Yo creo que el problema es que el man estaba encitado.
¿Encitado? ¿Qué tal? ¿Ah? Entonces, a mí me gustó que no fuera como el drama y el peso en follar, sino en cómo eso se veía diferente desde una persona que estaba enamorada de otra y otra que simplemente pues pasó y ya, y estuvo bien y podemos seguir siendo amigos.
Sí.
Pero pues eso sí marca un poco un distanciamiento entre esos dos personajes, porque pues es raro sentir cosas por alguien que luego pues no son recíprocas.
Ya hablamos de esto, Juan Dapo, por favor, en privado. No más. Eso lo tratamos en privado y ya, lo superamos.
Yo pensé,
pero me cuentan porque yo todavía no sé cuál es el que no quiere al otro, marica, porque ustedes lo único que hacen es decirse cosas lindas y al final ni mierda. O sea, yo tengo la cámara lista desde hace rato y nada.
Yo no iba a contar, pero Boris dijo que en privado, entonces...
Yo me voy aquí a tapar el plata cuando pueda filmarlos.
Pues, parce, este man a mí me parece muy cool que él quiera ser el mentor, él quiera ser el maestro Shifu de Sydney. Porque el tipo es un nerd que se la pasa escuchando música rara, medio hipster, que no tiene papá, para todo efecto práctico está solo en el mundo, pues no sé, encuentra un refugio en los cómics y en el conocimiento pop, y llega un superhéroe de la vida real, es como, puta, es mi momento de brillar, es mi momento Ra's al Ghul de ser algo increíble, y Sidney no quiere. Como, me joda, déjeme en paz y soy adolescente y no puedo hablar con nadie. Y eres como, bueno, pues si la única forma es hacerme matar por esto, pues venga, lo vale. Sí. No vale, voy a ser la primera víctima mortal de una superhéroe. Pues venga, lo vale, está cool.
Marica, yo creo que el man se pegó una arrepentida de la hijueputa después de que vio lo que pasó en el baile. Dijo, menos mal, a mí me lanzaron bolas de bolos. ¿Qué tal que me hubiera estallado la cabeza así como tan espectacularmente?
Bueno, sí.
Qué gonorrea.
Es cierto, yo no lo había pensado
la así. Sacó barata.
En ese momento yo creo que me dijo, hueputa, ¿en qué me metí?
Pues no, porque el man está como desmayado en el piso, pero cuando se levante y le cuente...
Uy, porque qué traque también, pues. Pero sí, ese personaje es una chimba. A mí me parece muy teso. En general, a mí, digamos que este es otro otro tropo. El que es el personaje que es cool porque no le importa lo que piensen los demás. No porque tiene la aprobación de los demás.
Porque sí. No le importa lo que diga la gente de él.
Exacto.
Si trae el pelo de alguna manera porque le gusta traerlo así.
Y si escucha ese tipo de música, pues es la que le gusta oír. ¿Quién eres tú? Pero sí, ese es un tropo completo en películas y series adolescentes. Y este personaje está muy tonto. Se llama, es un hipster de mierda que ve películas en VHS. O sea, como que es llevarlo al extremo. Ya como que normalmente era como, uy, el man todavía escucha LPs. Que sí, el man todavía escucha vinilo. Pero no, ni siquiera va más allá. Es como, no, yo veo películas en VHS. Como, marica, no. Así no la cree nadie, güey.
A mí me gustó esa escena en la que el man se da cuenta de los poderes de que debe dar un miedo el hijo de puta de Sidney, porque ella va y explota en el bosque y el man está ahí como, ¿qué hubo? ¿Qué está? ¿Lo vi? ¿Qué ha visto? Lo vi todo. No le va a contar a nadie, lo reviento. No, le creo, le creo. Y luego el man acercarse a decir, bueno, hice una investigación de cómo podemos desarrollar sus poderes y lo había como... ¿En dónde putas investigaste? Y el man saca un morro de cómic. Esta es la gente que ha estado más cerca de esto. Hombre, que pues no es una investigación muy confiable. Es como pura investigación de antivacunas.
Do your research, Wandapo.
Marica, pero sí, porque es una investigación basada en la ficción de otros.
Exacto.
Es literalmente eso. Voy a coger ficción que ha hecho otra gente. Ay, marica, con la religión. Voy a coger ficción que ha hecho otra gente y voy a basar mi vida en esto.
Y al final, pues están en el baile y ya se han perdonado y se vuelven a ser amigos y ya el man entiende que no es su lugar como estar ni acosando ni pasando por encima de la decisión de Sid de no tener nada con él, lo cual está muy bien. Ahora, Dina y su gran novio y el novio que perdió la cabeza por ella y Brad.
Voy a perder la cabeza por tu amor.
Dina es la mejor amiga, pero sí es una chica popular porque, como dijimos la primera vez, se desarrolló. Ella se cuadra con el mariscal de campo, que es así como...
Claro, pero es que es triste que en un principio muestren que su único valor como persona es ese.
No, ya,
es un...
no sé, sí, sí.
Pero es que así es la que presentan.
Al principio lo ven. Bueno. Se así lo ven. Okay, es como la mamá. Es un personaje es unidimensional.
Es como la mamá. Y luego, ¡pum! Le meten su tridimensionalidad. Su tridimensional. Aunque también eso puede leerse mal, pero...
Pero claro, la muestran como un personaje muy bobo. Pues que sí, que su talento es ese, que es una chica guapa. Y me encanta por eso la escena cuando la usan como carnada para que el conserje le entregue las llaves de la oficina del rector. Porque como listo, ya el plan está listo, lo único que necesitamos es alguien pues con tetas. O si no, este plan no funciona si no hay una sex bomb de por medio. Y bueno, llaman a Dina y ella va de una forma no del todo segura a coquetear de una forma muy torpe con el conserje.
Muy de película.
Y me encanta la respuesta del conserje. Me encanta como primero, estoy casado. Segundo, soy gay. Y tercero, lo más importante, valórese, mi hija.
Valórese, gonorrea.
No haga eso, o sea, no lo necesita. Valórese. Respétese usted misma, quiérase. Y si la próxima vez me dice y todo bien, le presto las llaves. No se rebaje a esto, usted es más que esto. Me gustó ese plot twist de ahí.
Y yo soy más que esto, o sea, como...
Sí.
Está feo que intente coquetearme a mí porque soy el conserje, o sea... Feo detalle, feo, muy gonorrea tu parte.
Pero estuvo cool que hicieran eso con ese personaje, que lo vendieran al principio como alguien sin sabor, sin nada que aportar. Y luego muestran que sí, que es una gran amiga que también es adolescente y también tiene sus problemas de comunicación y por cualquier vaina se arma un drama y en fin. Pero es muy cool, es un personaje que evoluciona y que crece de una forma agradable. Pues creíble.
Sí, porque ella, pues también es que era como nueva en el pueblo. Sí, ellas se hicieron amigos porque eran las chicas nuevas, pero de repente ella gana popularidad, que es algo que, según las películas gringas, yo nunca he estudiado allá, Diego dirá, que es muy importante ser popular en la escuela gringa. Y nada más popular que meterse con el mariscal de campo del equipo de básquet, vea cómo sé de esos deportes gringos, del equipo de fútbol americano, que le da la chaqueta y todo este tipo de juegos. Entonces vemos cómo el personaje se divide entre la amiga de la chica solitaria, pero también la chica popular a la que la chica solitaria empieza a con la que empieza a desconectarse, como que no puede conectarse con Dina porque ahí ahora es otra persona, ahora es una chica popular y yo no soy amiga o no era amiga de la Dina popular, sino de la Dina nueva. Y eso estuvo guay, como Dina intentaba manejar las dos cosas.
Sí, y que es una cosa como de que no es que ninguna de las dos... Bueno, que Dina no es que en serio se pusiera de mala amiga ni nada por el estilo, sino que en serio era una situación que era difícil manejar para ella. O sea, nunca había tenido así como una pareja ni nada, entonces aprender a manejar su tiempo entre las dos cosas. Además, entre dos personas que se llevaban tan mal. Pero la inseguridad de Sid la llevaba a ella a ver las cosas mucho más paila de lo que en verdad eran. Y a ver cualquier cosa como un rechazo. Cualquier cosa de que ella necesitara un tiempo para estar con él, eso para ella era como un rechazo. Y entonces eso deterioraba la relación un resto. Lo cual... me parece que es una forma muy cool de mostrarlo, de darle el enfoque, porque igual seguimos viéndolo desde el punto de vista desde nuestra protagonista, pero sin perder de vista que es una china adolescente reperdida.
Sí, y ahora tenemos a Brad, que es el tipo que popular de la escuela, que es un imbécil, es el mero joke, y el man es el que al final pues desata los poderes de Sydney para la segunda temporada, pero también es como el némesis de ella, esta persona que le está quitando a Dina, que incluso empieza a competir por el cariño de Dina y que al final pues todos nos damos cuenta que siempre fue un imbécil, incluso antes de lo que le hace a Sid, porque pues todo el tema de la relación con Dina, hay un capítulo en el que nos damos cuenta que el man pues era bien cagado.
El tipo es un cabrón, el tipo es una mierda, es el estereotipo del bravucón, del grandulón idiota del colegio que solo sirve para hacer deporte y no más. Me gusta que este tipo sea la manzana podrida, sea la mala influencia que está arrastrando a Dina a ese hueco de banalidad, porque este man la ve como la mujer trofeo, no más, no la quiere para nada más. Y Dina no es eso, Dina es una persona mucho más humilde, más sencilla, más tranquila. Y este tipo pues es un imbécil, le pone los cachos y todo, pero no me importa, mi vida es así y es fácil, porque pues yo hago deporte y es suficiente. Entonces, claro, cuando Sid lo ve, es como este tipo, primero es una mierda conmigo, además me está quitando a mi mejor amiga y además la está llevando por un camino de mierda. Entonces, jódete, gran huevón.
Pero no hace nada, ni dice nada. O sea, es un jódete pasivo, 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 excepto por el hacerlo sangrar. Pero
y pues por volarle la cabeza, pero pasivo.
Pero sí. Eso es al final, ese digamos que ahí... Ahí ya habían hablado y ya se habían deshecho de Brad en cuanto al noviazgo con Dina. Pero antes, o sea, sí, ella podía pensar lo que fuera, pero nunca le dijo nada a Dina. Una vaina que me parece muy cool de ese personaje es que cuando le pone los cachos a Dina, que se los pone con esta vieja que salió de rehab y que tiene como fama de que hace lo que se le da la gana.
Y como 38 años además.
Pero la actriz... 22 años.
Ella podría ser un buen cast para Spider-Man 1 cuando todos son adolescentes.
Sí.
O sea, Mary Jane.
Hubiera podido ser la novia de Tobey Maguire. Sí. El caso es que cuando Brad se mete con esta vieja, que empieza a correrse el rumor por el colegio y todo eso, a la persona que se le cae la imagen y la popularidad es al man y no a la vieja. Que es completamente distinto a lo que normalmente pasa en esas situaciones, en las series y en las películas. Que es como lo típico es, claro, pasó eso, entonces obviamente entonces ahora a la vieja la tratan de puta y al man de héroe. En esta sí fue como, qué gonorrea ese man. Lo cual pareció chévere, pareció sí, refrescante que lo mostraran así.
Pues más o menos porque pensándolo en estos días también es, ahorita que dice que uno rea ese man, pues es bastante buena la frase, porque recuerden que
¡ay, sí!
Jenny ya era una marginal, ella ya no tenía, ya no le importaba, ya nadie, ya la gente no la tenía en el círculo, pero lo que pasa es que sí creen que Brad tiene gonorrea por culpa de Jenny. Entonces,
¡ah, qué gonorrea! Sí,
sí, lo están aislando por tener una, por supuestamente tener una enfermedad, y todo fue porque se acostó con una vieja paila. Entonces, no es que el que ellos se hayan acostado le haya dañado la imagen a Jenny, sino que ella ya tenía una fama de atrás que ya era bien paila.
Entonces, veámoslo como que...
sí, un punto.
Entonces, punto parcial. No completo, sino parcial. Porque entonces esta vez por lo menos también al man se le cayó la imagen. Que es que normalmente sí, esa parte se la saltan.
Sí, normalmente queda él como el héroe, como... y tuvo... las dos relaciones, pues, y marica, la chimba de man, y la que sufre es Dina, y la que sufre es la otra, y ta.
Pues piensen en 13 Reasons Why, que ahí siempre...
Sí, sí, no, igualito, que... sí, uff, igualito.
Yo solo me vi los primeros capítulos porque me desconecté, o sea, no me gustó para nada la serie, pero
la vieja
pues,
también se desconectó, ¿no?
Sí, no con ese verbo.
Ah,
pero,
perdón, es que no la he visto, ¿no? No sé.
Pero perdonarán. Significativamente hablando...
Para todo efecto práctico, sí, lo hizo. Okay.
Quedó como una muerta muy conectada porque igual les dejaba mensajes a todo el mundo, pero sí, digamos que
sí. Ah, sí, como mi abuelo. Una... ¿What? hablemos de Sid, que es la protagonista y es la persona que es la, como dijimos en la grabación anterior, la nueva Ellen Page, y espero que ella sí salga de ese rol de ser la adolescente marginal rarita, porque es mejor actriz que Ellen Page, que siempre ha hecho de Ellen Page, incluso cuando no quiere ser Ellen Page. Cuando era Kitty Pryde, era como, ¡ah, eres como Ellen Page! O cuando era la de Umbrella Academy, ¡ah, eres Juno con poderes! ¡Ah!
Sí.
Y esta chica,
aunque... Ellen Page sí, siempre va a ser Juno. Siempre va a ser Juno con diferentes... con algún tweak, con alguna cosita.
Como mi simpatía.
Juno con poderes, sí.
Hay una película, aunque también estuve pensando en esa, hay una película de Ellen Page que voy a recomendar. No tanto porque el papel sea diferente, sino porque lo que hacen con el personaje es diferente, que se llama Hard Candy. Y es que el personaje de ella es una china que actúa como si fuera menor para atrapar a un pedófilo y luego vengar y luego vengarse de él. ¡Qué gororrea de película! La tengo en el disco duro.
Ah, debe ser reciente.
Entonces sí, creo que es del 2010 por ahí. Confirmo. Pero wow. Sí, pero 2005. Pero la película es fuerte.
Oiga, pero 2005, Ellen Page toda la vida ha tenido 19 años.
Sí. Entonces, esta chica sí solo ha tenido dos papeles grandes, que son el mismo papel, porque es la misma de It, y un poco es la misma adolescente relegada que encuentra en los perdedores sus buenos amigos, y entonces igual esperar a verla en otro papel. Pero lo que iba era que me gustó mucho la actuación. O sea, yo sí le creía a ella que tenía poderes, le creía que no creía tener poderes, y le creía todo su drama adolescente. Y como actriz me pareció bastante guay verla, como que... O sea, actuar como tener superpoderes que no se ven es difícil, siento yo. Como Carlos Javier, que es como... me concentro y hago mala cara y pasan cosas. Que es bastante raro, creo yo. Porque pues con efectos especiales, pues sí, lanzo rayos.
Pues es lo que decía Scarlet Witch. ¿Y cómo es que se llama esa actriz? La Olsen que no es gemela. Ella decía que era muy chistoso cuando estaban grabando porque veía que todos los otros personajes, Elizabeth Olsen,
sí,
gracias, en fin, que todos los demás personajes, claro, mandaban puños, se movían, se botaban al piso, no sé qué, y ella solo tenía que hacer malabares en el aire y que no se veía nada porque pues todos los efectos lógicamente van en postproducción, entonces como todos aquí dándose coñazos y yo atrás haciendo muecas como...
Pero ella, aprendió,
se sentía ridícula.
Ella por lo menos aprendió la lección de Never Go Full Enchantress.
¡Ay, hueputa!
¡Uy, hueputa!
Sí. ¡Qué hueputa! Enchantress en Suicide Squad es una vaina como no... No estás de rumba, no, esto no es un rave, sí. Para.
Quizás sí, pero, quizás sus poderes venían del rave. Oye, pero un paréntesis, Vieron que ahora el man de Suicide Squad dijo, no, mi película sí era una chimba, solo que obvio, la es cortaron.
Que eso es la mierda, ahora, eso es lo que va a pasar
todas
ahora.
Las películas malas eran una putería. Todas,
eso es lo que
todas,
va a pasar todas. Ahora. Es
como... Va a salir el man de Cats diciendo, mi película era una gonorrea, pero me faltó plata y el estudio la cortó. Va a salir Tommy Wiseau a decir, mi película era una gonorrea, pero yo la corté así y quiero que suelten el verdadero corte.
Sí, no, obviamente, man. Obviamente. Y además, esto que está haciendo Warner con la Liga de la Justicia va a sentar un precedente muy paila, muy paila. Es, me acuerda de cuando pasó con Mass Effect, que el público empezó a quejarse, la gente empezó a quejarse que porque el final del tercero Mass Effect fue muy malo, que fue muy malo, que fue muy malo. Y los manes terminaron diciendo, bueno, pues entonces vamos a sacar un DLC gratuito en el que cambiamos el final, le agregamos unas cosas. Y entonces la gente como, ganamos. Y yo lo que pensaba era, esto no siento un buen precedente. Es como, marica, si la obra le salió mal en algo, pues les salió mal y asúmanlo. Y, uh-huh. y la próxima cosa que hagan la pueden hacer mejor. Pero pues, como, hay que aprender a soltar. Let it go. Let it go.
Porque algún profesor me dijo que en la vida real no tenía recuperaciones. ¿Y dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Porque ese man está haciendo recuperación y le van a dar 20 millones de dólares para la recuperación. Sí. ¿Ah? ¿Ah?
Me encanta, bueno, me encanta pues que Juan Dapo está peleando porque la vida real es la Liga de la Justicia.
La vida real es una mierda. Retomemos a Sid.
Bueno, retomando con Sid. Pues es que sí tiene un mérito grande y es que es una actriz joven haciendo un papel de mujer joven. Eso está muy bien. Es el casting de la serie en general es muy bueno porque de verdad son adolescentes o postadolescentes, son mayores de edad, pero muy jóvenes y están haciendo un papel creíble. Eso es creo que el gran mérito que tiene no solo esta mierda me supera, sino pues muy parecido a lo que hizo The End of the Fucking World. Creo que es mérito del director decidir que va a poner a actuar a adolescentes como adolescentes y no llamar a, si no sé, al casting de Rebelde, donde el más joven tenía como 35 años.
Pero Lupita estaba más buena.
Pero en fin, entonces, aunque yo soy el del típico cliché de todo esto son problemas de comunicación, todo se hubiera arreglado hablando desde el principio, maldita sea, estaba ahí.
Y sí.
Aquí es creíble porque es que los adolescentes son eso, son una mata de hormonas y dudas que no son capaces de hablar ni con ellos mismos y que no saben nada de la vida, pero creen que lo saben todo. Ser adolescente es una puta mierda. Y aquí este papel es bueno por eso. Sidney de verdad está llevada. Ella
sí.
Siente que el colegio y el pueblo donde vive es una mierda. Siente que los profesores son una mierda. Siente que su mamá en especial es una mierda. Que todo es una mierda. Todo es patético. Todo está podrido y ella merece algo más grande.
Y que esa mierda, la supera.
Ajá. ¡Ah! Claro, pero es creíble porque pues ese es el espíritu adolescente. No sé dónde estoy, no tengo ni idea, pero sé que, o siento que lo sé todo y voy a ganarle a cualquiera. Y es como, no, admite que no vas a lograr ni mierda y que tu vida es un puto caos, pero al menos admítelo. Entonces, eso me pareció muy cool de Sidney.
Sí, no, y de todos en general. El hecho de que la adolescencia sea manejada de esa forma, hasta en el malo. Como que todos son adolescentes, ninguno sabe comunicarse, todos se dejan llevar por sus emociones, por sus hormonas, por todo eso, cuadra con los actores que eligieron, cuadra con cómo escribieron los personajes, que yo creo que eso es algo que se han pasado por encima en muchas vainas, o sea, más allá de sí, ¿por qué no eligen actores que tengan la edad que deben tener? Además, actores que cuadren con el personaje que están haciendo también en otros niveles y que entre sí tengan una química que funcione, es algo como que a la gente se le olvida. Se lo pasan por la vida. Digamos que uno lo acepta en una serie estilo, yo qué sé, en Community, que uno se supone que tenía que creerse que Annie estaba recién salida del colegio y era como nunca en la puta vida. Pero pues sí, esa coherencia entre el cast, el guión, la actuación, la dirección y todo eso, muchas veces no sale bien y en esta serie parece que la logran muy teso.
Sí, lo último que quería decir era que el capítulo final es chévere porque comienza con un I'm okay with this, como tachando el not, como esta mierda ya no me supera. Y uno siente que Sid va a aprender a las malas. O sea, uno sabe que el capítulo no va a terminar bien, pero ella empieza diciendo, pues voy a aceptar mi vida, voy a aceptar esta mierda de mis poderes, voy a tomármelo con calma, ya es el prom, ya fue, o sea, ya seguiré en la escuela porque creo que ellos no son de último grado, o no me importa, pero es como, ya fue, ya va a ser mi vida, voy a aceptarla y voy a sacar lo mejor de ella, voy a verle el lado brillante a las cosas, es un capítulo súper iluminado, es el único en el que pagaron los derechos del sol completos, no a la prueba gratuita. Y todo el capítulo es súper bonito, ya la está pasando bien, se viste, va a la cita con Dina, pues al prom con Dina, se ve con el amigo, todo le está saliendo bien. Y en los últimos minutos la vida le dice, pues no, gonorrea. Y le estalla la cabeza, no a ella, pero pues es como si a ella se le derrumba todo el mundo alrededor. Y está guay, como esto de, pues yo voy a asumir la vida con la mejor actitud y la vida le dice a uno... tal vez no. Venga, la llevo a donde va a comer harta mierda. Entonces hablemos un poco de lo que es... Diego se congeló, ¿no? De lo que fue el drama adolescente. Ya lo hemos tocado un poco con Sid. Como vimos que la actriz era... Y las edades de los actores eran bastante chéveres. Pero también como la apuesta de toda la escuela es bastante creíble. No solo como actúan, sino las situaciones en las que viven. Y todo esto lo estoy mencionando para poder hacer una crítica y un odio al capítulo del gran plan donde tienen que traer el archivo de la grabación del uso de los poderes de Sid en la escuela, porque me parece un capítulo retonto, resacado de la serie, muy inverosímil. O sea, el director los tiene castigados y ellos ponen unos burritos en el microondas que estallan y sacan humo y así se pueden meter a la oficina del director. Y en la grabación anterior, y lo sigo sosteniendo, dije que era un plan que se le podría haber ocurrido a Gumball y a Darwin y les hubiera salido así. Y entonces cuando yo vi ese capítulo era chévere las relaciones entre los personajes, pero el capítulo es tonto como él solo, mientras que el resto de situaciones, la situación de ver a los populares en su juego, pero ir irónicamente y ver las clases y ser castigados y tener las cosas, las peleas de fiesta, los besos, todo es más creíble, pero este pedazo es como, man, los hubieran cogido.
Sí, es el pedazo de Breakfast Club. O sea, ese capítulo es el capítulo de Breakfast Club. Que la vez pasada con Boris decíamos que pues Boris confirmaba sospechas de que pues no es gratuito que este capítulo haya sido así y la detención y todo eso, porque pues sí es un homenaje a The Breakfast Club y el mismo comentario lo hacen en la serie, pero sí es verdad que raya, o sea, que se sale del tono que está teniendo el resto de la serie. El plan es súper culo, excusado ligeramente en el hecho de que los tres que se meten en eso son personas que nunca han hecho nada fuera de la ley, entonces solo a uno se le ocurre un plan y el plan es muy mediocre, pero pues la forma como se desarrolla y como lo muestran, sí se nota que ahí estaban tratando de hacer otra cosa, no exactamente seguir con la serie, pero pues con la forma como se venía haciendo la serie, entonces sí. Sí, un poco distinto.
Sí, ese capítulo no es defendible. A mí me gustó, es que es lo raro, porque ese capítulo me lo gocé. Sí, también para mis adentros decía, qué plan tan marica, qué plan tan ridículo. Bueno, pero al menos no recurrieron a la salida fácil, como tengo un amigo que es hacker y jala la información y solo tienes que pagarle con un beso o algo así, más adolescente. Pero sí es un plan bobo. Sin embargo, me gusta porque... pues en general todo el hilo de la serie, o todo el estilo más bien de la serie, va con como con este tema de esto ocurre en la actualidad, pero los eventos actuales no importan. Como que esto ocurre en el 2020, 2019, lo que sea, pero aquí la gente no usa internet, ni usa celulares, ni... es más, los carros son viejos. Como que viven en un mundo en el que se paró el tiempo, que es muy parecido a The End of the Fucking World. Pero ese estilo es bacano. Entonces, si los meten en detención, yo creo que la reacción natural de un adolescente sería sentarse en una esquina a jugar con el celular. Y ya. Y se acabó toda la historia. Y no hay nada más divertido por desarrollar. Sí, se la pasarían chateando y mirándose mal y todos apartados sin una comunicación real. Entonces está bien que lo muestren como listo. Son unos chicos que están en un colegio actual, pero que podría ser perfectamente en los años 60 o en los años 2000, porque no importa. Y que se comunican entre ellos y hacen alguna pilatuna adolescente estúpida.
¿Pilatuna?
Sí, alguna pilatuna de esos diablillos. Por eso me gustó, por eso me gustó. El plan es bobísimo, el plan es una idiotez, sin duda. Pero me gusta eso, me gusta que sea un plan estúpido porque son unos chinos estúpidos en una situación estúpida. Entonces está bien, funciona.
Bueno.
O sea, si lo hubieran hecho en South Park, bueno, ese plan hubiera arrancado igual. Vamos a poner unos borritos en el microondas, pero por algún motivo explota y matan a alguien. Y llega, no sé, Kanye West. Sí. Porque, why not? Porque South Park. Entonces, sí, a mí me pareció que sí, el tema, el plan es bobo, pero el capítulo es muy divertido.
A mí lo que más me gusta de todo lo que dijo Boris es que empezó diciendo que el capítulo es indefendible y con eso ya...
Y luego lo defendió.
Y con eso ya matizó todo lo que iba a decir. Es como, voy a defenderlo, pero antes quiero que quede claro que no lo voy a lograr porque no se puede. Digo, ok, eso es una muy buena estrategia porque no voy a pelearle a nada de lo que dijo Boris porque al principio dijo que es indefendible. Entonces, uno lo puede defender subjetivamente, pero no objetivamente. Entonces, de acuerdo con el señor. Punto para Boris. No para el capítulo, pero sí okay, para Boris.
Porque si, por ejemplo, la fiesta en la casa del amigo de Brad, es todo ese capítulo es muy chévere. Porque si es, vemos cómo Stanley se prepara para invitar a Sidney al baile, vemos cómo Brad se comporta como un imbécil, ya luego nos dicen que esa es la noche en la que le ponen los cachos a Dina, pero vemos cómo Dina está detrás de él, cómo Sid está detrás de Dina, cómo se dan ese beso que para Dina es raro y pues avergüenza mucho a Sidney, que al final es lo que termina haciendo que sus poderes exploten enfrente de Stanley. Y todo el capítulo es entre tierno adolescente, pero tenso, perfecto para una serie. Y a mí ese capítulo creo que es mi favorito. Y es de los primeros. O sea, no es tan... Porque luego de eso es que viene la escena de entrenamiento. Entonces todos estos capítulos son chéveres en lo adolescente. Y el del gran... El heist y el heist. Gran plan, no.
Time heist. Bueno, pero una cosa más que quería agregar sobre como el estilo de la serie, porque pues ya lo mencioné, como esta atemporalidad, que es muy, muy cool, es que la banda sonora también es muy cool, porque apoya esta idea de que ocurre en un momento que no importa. O sea, la fecha es irrelevante y la banda sonora ayuda porque tiene canciones muy modernas, muy recientes, pero también tiene canciones muy clásicas y le dan un estilo bellísimo. Hay algunas escenas específicas cuando ocurre esta muerte, cuando le explota un poquito la cabeza, ¿verdad? Y que suene de Killing Moon, de Echo and the Bunnymen, queda muy bien, queda muy cool. El baile antes de que le explote la cabeza es It Must Have Been Love de Roxette, que también es muy bonita esa canción, es muy muy bella.
Y la canción que suena al principio, al puro principio de la serie, que es I'm Not Like Everybody Else de Kings, también. Porque algo que me parece muy cool, creo que Boris lo está diciendo, me parece muy teso, y voy a interrumpir acá porque me dio la Kanye West, perdón. Es
I'm gonna let you finish.
Que la música no es que tenga, no es que sea de la misma época. Porque esta de Kings es del 67. Roxette es de 80s tardíos, 90s tempranos, creo, no sé.
87.
Me imagino. Uh-huh. Ahí está. Es no una época, pero sí es un feeling.
Un sentimiento.
Sí, es un mood.
Préstame
es
un mood. Sentimiento.
Pero sí genera todo un mood. Es como... Una playlist hecha más desde la emocionalidad que desde alguna razón racional. Sí, sino más como desde qué evocan estas canciones.
Una razón racional, una emoción emocional, es eso.
Exactamente. A Boris sí me entiende. ¿Qué nos está pasando?
Una evocación vocacional.
Una evocación.
Que ahora que mencionábamos a DC, esto es lo que tuvo que haber aprendido Warner cuando hizo Suicide Squad. Las canciones no solo se eligen porque son un gran éxito, sino porque tienen algo que decir. Es porque acompañan, no son ruido para poner, es porque están contando alguna maricada.
No. Pero es que en la versión original sí estaban re bien usadas.
Joder.
Ay, güey. Profe, vea, en la versión original de mi examen, yo tenía todas las respuestas. Se me quedó la cartelera correctas. En la casa,
pero usted la hubiera visto, profe, era puta divina esa cartelera.
Ya no es, el perro se comió mi tarea, el perro me editó la tarea, profe. Antes estaba re bien.
Hablemos de la parte de la ciencia ficción o fantasía, porque eso no lo han explicado. No sabemos si lo van a explicar como poderes mágicos o poderes por algún experimento fallido, porque sí nos dicen que el papá los tenía, entonces, pero no sabemos cómo los consiguió.
En el momento que dijeron, ejército, me fui a ciencia ficción. Mi cabeza se fue para allá de uno.
Pero como él solo explotó allá y pues explotó a todo el mundo allá, sí. Puede que sea algo de familia y sea una familia mágica. Entonces todavía no sabemos, pero siento que estuvo chévere cómo los poderes le daban a Sid un peso más grande a su desarrollo. Como no solo, o sea, esa mierda la superaba porque no solo tenía que ser un adolescente y vivir las cosas de adolescentes, sino joder, además tengo hijo de putas poderes que no sé controlar. Como... ¿qué mierda de vida? Si ya con la adolescencia me cuesta, y con mi mamá me cuesta, y mi hermano me cuesta, y socialmente me cuesta, y con mi sexualidad me cuesta, ahora tengo que saber que no me puedo emputar porque ahí pasan cosas malas.
Porque es que esa es la mierda, son poderes que están directamente conectados con sus emociones y que no puede, que solo una vez logra hacer voluntariamente. Que es cuando abre la caja, está escondida el papá.
Sí, sí.
De resto, siempre es cuando se emputa, cuando las vainas la abruman, cuando todo eso. Siempre es cuando llega un punto de quiebre en el que las cosas o las cabezas estallan.
No, y ese es el temor que da para la segunda temporada, ¿no? Que no sabemos una historia tan adolescente y tan chusca como nos estaban presentando, termine siendo una especie de Stranger Things. O no sé, como una historia de superhéroes boba en la que ella o tenga que salvar el mundo o tenga que volverse la villana o no sé qué diablos va a pasar. Porque es que la historia adolescente era mucho más interesante. Es que esta no era una historia de superhéroes. Era una historia de un adolescente que casualmente tenía poderes y era muy cool. Estaba funcionando muy bien, pero no sé si tal vez... del vuelco y en la segunda temporada ya sea una historia de superhéroes y todo lo demás se vaya al traste.
Es que cuando dicen lo de Stranger Things y lo dije en la otra grabación, a mí lo que me molesta de la segunda temporada, lo que me da miedo de la segunda temporada es que, como dijo Boris, durante toda esa temporada nos mostraron que era una historia adolescente y quizás en el octavo capítulo que no mostraron nos hubieran mostrado de dónde vienen los poderes y qué era la relevancia de los poderes, porque Eleven sí sabemos desde los primeros capítulos que es que hay una dimensión en la que viene un monstruo. Entonces nosotros sabemos que Eleven necesita desarrollar sus poderes para poder al final pelear contra este monstruo. Mientras se desarrollan su cosa social y su cosa de adolescentes. Nosotros sabemos que los poderes tienen un propósito. Aquí los poderes simplemente son el peso emocional más grande de Sid y cómo eso le afecta en la escuela, pero nunca hay nada más grande con esos poderes. Nunca nos muestran de dónde viene la sombra que la sigue, nunca nos muestran qué relevancia tiene, nunca hablan más de lo del papá, no nos cuentan ni siquiera si hay unos agentes preguntando por el papá, si hay alguna mierda de esos clichés de superhéroes, nada, eran unos poderes que estaban ahí y le servían a la adolescencia y ya. Ahora, cuando llega un man al final de la temporada a decirle como comencemos, como diciendo, hey, te voy a entrenar, yo no tengo una conexión con ese entrenamiento, no sé para qué la va a entrenar. Entonces me molesta porque puede que cambie la dinámica de la serie a una cosa que no me estaban contando. Igual como en The End of the Fucking World, que porque va a tener una segunda temporada si el mundo se acabó. Pero esto es lo mismo, como cállese, ella va a entrenar, doctor. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando controle sus poderes? ¿Va a ser adulta ahora? ¿Van a recastear y ella va a tener aventuras en la gran ciudad?
Chip en la gran ciudad, qué buena
serie. Exacto.
Digamos que a mí la parte específica que me preocupa de eso es el momento en el que ella dice como que tenía, que sí debía tener miedo y el man le dice ellos deberían tener miedo. Eso sí me parece muy salido, como así ellos. Entonces, ¿por qué ellos? El único malo se murió. Ahora, ¿quiénes van a tener que tener miedo?
El pueblo de mierda ese es que son 12 personas.
Sí, marica. Pues obvio van a tener miedo. Son un pueblo de mierda en Estados Unidos. En cualquier momento, no sé, va a llegar el Ku Klux Klan o alguna mierda, no sé. Pero sí, o sea, no sé esa frase a qué viene, no sé qué. O sea, lo deja uno muy sin norte. Obviamente, se da el beneficio de la duda. Yo voy a ver esa segunda temporada. Quiero más de esa serie porque si la logran me parece del putas. Pero no tengo ni idea para dónde vayan a coger y hay algo de preocupación en mí.
Tengo miedo.
Sí, en mí también.
Tengo miedo.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
O sea, es un cliffhanger que no funcionó para mí. De acuerdo. Al menos. Como, no sé si quiero ver esto. ¡Ah! Alguien se va a cortar. No sé si quiero verlo. Ya, es eso. Pero eso sí, como dijimos, la explosión de la cabeza. No hablamos de eso, la explosión del man.
¡Oh, qué
de la
delicia! Cabeza del man, qué delicia de explosión.
Sucede porque ella ya está en este momento chévere de su vida. Como se va, está a punto de besarse con Dina, porque después de que fue raro y todo, ellas vuelven como a hablarse y están bailando ahí lento. Y le dice Dina, a mí no me disgustó el beso. Y todos queremos como, sí, se van a besar, por fin, va a pasar lo adolescente. E interrumpe Brad, medio borracho, a decir que si es una hipócrita, que si es una loca, que si es todo esto. Porque pues que a él no le molesta que se haya besado con su novia. Pero una cosa es besarse entre chicas y otra cosa ya es ser una lesbiana. Y está a punto de decir que tiene poderes cuando ya Sid lo pierde y ¡pum!
Marica, es que ¿cómo puta se explica eso? Imagínese usted estar ahí, estar viendo esa escena de este man. Además, porque para absolutamente todos ahí, el man era el villano y punto. Porque el man estaba haciendo un hijo de puta completo, desahogándose con una china que todo el mundo... Pobre vieja, ¿qué está haciendo? Y que de repente le estalle la cabeza de esa forma tan deliciosa, pero le estalla. Que... Marica, que sigue ahí aparte de años de terapia.
La psicóloga de la escuela, como sí.
Sí, hueputa,
me tapé. 6 años más.
No me van a echar de acá nunca.
Voy a pedir que me suban el... De hecho, voy a exigir que me suban el sueldo. Y con esto hago un libro que me... Fue puta, un PhD saco de aquí bajito.
Adolescente superando el estallido de cabeza de un compañero.
¿Cómo no perder la cabeza?
Dear Diary, what the hell is going on with me?
You can tell me anything. You know that, right?
I want you to attempt to have a normal high school experience.
Ese fue nuestro segundo capítulo sobre Esta Mierda Me Supera. De hecho, lo voy a llamar así, Esta Mierda Me Supera 2.
Creo que solamente de Endgame y de Tiger King he hablado tanto con ustedes.
Es como el capítulo más largo donde se dijo lo mismo. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a esta serie de Netflix. Entonces, del 0 al 10... ¿Cuántas cabezas explotadas tiene Esta Mierda Me Supera, Don Diego?
La serie es muy tesa. La serie es muy cool. Me gustó mucho. Es muy divertida. Y estoy en serio tratando de acordarme cuánto le puse la vez pasada. creo que lo voy a poner el mismo puntaje, pero no me acuerdo. Lo voy a poner 9.
Ok.
¿Sí? ¿Sí era ese? ¿Cuándo puse, se acuerda?
No sé, yo
fue
no me acuerdo.
9. Y sí, obviamente eso fue lo mismo que le puse la primera vez, claramente. 9 porque es muy buena, deja un poco de incertidumbre y no sé. Es muy entretenida, no es que sea perfecta, pero es chévere, es muy cool, la gocé un montón. Es concisa, o sea, como que pasa mucho en el corto tiempo que tiene, pero lo desarrolla bien y no deja nada hacia el aire, entonces me parece muy cool. Entonces sí, 9.
9. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos problemas de comunicación hay en la serie?
Ay, qué bello detalle. Coincido con Diego en que esta serie sí es contundente. Todo lo que ocurre, ocurre rápido y ya. Y tomen la información y les gustó, pues bien, no les gustó, pues ya qué, porque ya se la vieron. Y eso me gusta así que la serie se siente rapidísima y es muy divertida. La verdad, me divirtió, me la vi en una sentada, son 3 horas y pedacito. Me encanta el manejo de la banda sonora. porque veía la serie y cantaba mientras ocurrían algunas escenas, porque las canciones son de mi playlist de Spotify. Entonces me gusta mucho eso. Buenas actuaciones. Me da como tristeza saber que ya a esta actriz, a la protagonista, ya la perpetuaron como la nueva Ellen Page, porque de ahí no va a salir nunca jamás en la vida.
Ay, no sabemos qué tal.
El mundo necesita una nueva Ellen Page y llegó. Así como el mundo necesita un nuevo Michael Cera, y creo que es Timothée Chalamet, como se llame. Entonces, ni modo.
Llega así un productor de Hollywood: vengo a hablarles de la iniciativa conservar actores para toda la vida. La iniciativa Los Simpsons. Siempre van a tener la misma edad.
Sí, algo así. Entonces, nada, la serie me gustó mucho. Yo le pongo 8.5.
Ok. Yo, del 0 al 10, ¿cuántas superhormonas tiene la serie? A mí, como dije la vez pasada, si nuestros escuchas se acuerdan, a mí me encantó la serie. Yo tuve el efecto Your Name. Yo me la puse y me la vi de una sentada. Tampoco es como una gran proeza. Uno se demora más viendo Endgame o igual o similar. Salvo el capítulo del Gran Plan, me gustó mucho, mucho, mucho. La pasé muy bien. La segunda temporada me preocupa y me parece que si sale mal, pues como feo, porque el final de ella corriendo llena de sangre ya nos dice que va a quedar traumada por vida y sería un excelente final. Pero vamos a ver qué pasa. Tocaría leer el cómic para saber más, pero creo que cambiaron muchas cosas según tengo entendido. Yo, del 0 al 10, le voy a poner 9. Creo que le subí, pero 9. 9 está bien.
Pero está bien, porque creo que
nos equivocamos.
A ver, si tienen pruebas, si tienen la grabación original, pásenmela para poder editar este capítulo. Pues si la gente de Zoom grabó esto.
Señora gente, ¿cuánto fue que le pusimos la vez pasada a esta
madre? La gente del FBI que nos está viendo, por favor, nos diga. Entonces, 9, 8, 5 y 9 para esta mierda me supera.
Para esta mierda.
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreakers, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tendrán acceso, depende del tier al que se suscriban, a Season Pass, nuestro podcast exclusivo, cuyas acciones van al alza en estas vacaciones que se avecinan para Estúpido Nerd.
Yep.
Entonces, si quieren seguir escuchando nuestros capítulos, pues tendrán que suscribirse al Patreon en estas vacaciones. Y si ya están suscritos al Patreon, o si están dudando de si hacerlo, mañana, viernes 12 a las 7:30 de la tarde, hora Colombia, vamos a hacer el capítulo final de temporada en vivo, solo para Patreons, desde nuestras casitas, con licor, borrachitos o prendiditos, para que se conecten y nos vean hacer el ridículo, como todos los finales de temporada, pero ahora pues desde una pantalla. Prometemos que cuando acabe la cuarentena y podamos hacer un en vivo, pues lo haremos con todos. Sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Muchas gracias.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.